Conformada por Macarena Fuentes, que hoy está en vez del viernes. Buenos días, Macarena.
Buenos días.
Y además, te hemos echado de menos algunos viernes porque hemos tenido unos viernes raros, entre las fiestas, el no sé qué.
Me ha tocado todos los festivos.
Pégate al micro que se te ha olvidado esto de la radio.
No, que va, si ayer estuve dando leña.
Bien, ¿ahí a quién?
Al Partido Socialista.
Ay,
en los hilos, hombre, en los hilos, que tengo amigos socialistas muy
está
buenos.
Está invitada, que lo sepa, la alcaldesa,
Amiga, ganas tengo yo de
no,
hacer
no,
un...
Vaya, no te vayas a meter con ella.
Yo tengo ganas. Ya la invité ayer a un careo a ver si
No, aquí
si
careo te... no. Aquí
yo
careo.
Sí,
eso
sí.
Lo he jugado.
Yo quiero sentarme y que hablemos y dialoguemos, que yo soy una persona dialogante.
Pues está invitada y va a venir. No sé
pues,
si la semana que viene o la
es
siguiente
que
viene.
Los políticos tienen que aceptar las invitaciones de los medios de comunicación, ¿no? Al final somos la voz para
poder... Ha estado un tiempo aterrizando, pero ya parece que ha aterrizado bien allí.
Hombre, aterrizar yo creo que todavía el aterrizaje lo tiene bastante chunco.
Bueno, pues bienvenida a la tertulia de los jueves.
Le deseo lo mejor.
Que estás menos cachonda que la de los viernes, ya te lo digo.
Sí, los viernes, mira que los viernes son divertidos, ¿eh?
José Daniel, Arma, Díaz Arma, buenos días.
Buenos días.
Me cuesta trabajo llamarte José Daniel.
Bueno, algunos amigos me llaman JD.
Sí. JD es como yo, que yo también soy JD, yo soy José Diego. Pero bueno, ¿todo bien por Tacoronte?
Pues bien, hoy tenemos pleno, con lo cual, nada, calenté esta mañana, me he tomado
a las 12
café,
tenéis pleno, es verdad.
Y a las 12 tengo pleno.
Interesante pleno, imagino, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Porque en Tacoronte se cuecen habas.
Sí, lo que pasa es que algunas se están recalentando.
Bueno, por cierto, te aviso que el 16, sábado, que yo sé que tú eres usuario, cuando vayas al Mercadillo de Agricultores de Tacoronte, mira la entrada a la derecha que vamos a estar allí, vamos a hacer un programa en directo.
Me consta porque alguien me lo ha lanzado al oído, porque efectivamente,
por allí,
además viene un hecho que hay que celebrar, que es el aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte,
el
decano de la isla de Tenerife, segundo Mercadillo del Agricultor desde el punto de vista cronológico de toda Canarias, y yo creo que un ejemplo de trazabilidad, de esfuerzo. Ya saben que lo que reciben allí lo reciben directamente de las manos del agricultor que efectivamente lo produce. Allí no intervienen intermediarios ni gangocheros, es productor
el
directo.
El que lo vende es el que lo produce.
Y ténganlo claro, si quieren garantía de calidad.
Además, tú eres usuario,
Mercadillo,
¿no?
El agricultor, usuario, y además fui el garante de que fuera el único Mercadillo del Agricultor de Canarias que abriera toda la pandemia, porque el domingo, después de la declaración del estado de alarma, allí estaba a las 7 de la mañana diciéndole a la Guardia Civil que aquello era sector estratégico y tenía que abrir sus puertas.
Como los supermercados.
Efectivamente.
Nosotros también.
Pues yo también soy usuario, pero fíjate tú, me llama muchísimo la atención en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte que a veces hay más extranjeros que locales. Sorprendente, más extranjeros que locales. Así que anímense, que merece la pena. Es una mañana de sábado o de domingo muy interesante. Don Pedro Bravo de Laguna, Perico, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Todo entregado ya?
No. Mucho problema.
Se te están quedando las cosas atrás.
Estas fechas son muy críticas.
El micro para arriba.
La gente no tiene tampoco mucha empatía a la hora de
hay que entregar mucha mercancía, ¿no? Bueno, pues nada, eso es señal de que va a ganar dinero y va a poder pagar la seguridad social.
No, y las furgonetas nuevas. Creas. Es como si tienes un bar y lo tienes muy lleno. Y solo puede servir copas a los que están cerca de la barra, y los que están detrás no llegan. Entonces,
y además los que están delante son los amigos,
final,
y no se las cobra.
No me gusta estar, prefiero tener el trabajo suficiente y no extra de trabajo, porque ya empiezas a fallar. Ya te falta personal, te falta información a los clientes, te falta organización, te faltan muchas cosas.
Pues nada, si necesitas ayuda, tú sabes que tengo un coche estupendo, chiquitito, pero con un maletero fantástico. Si hay que llevar algo por Santa Cruz. Y casi perdemos hoy a Javier Rodríguez, pero al final ha venido. Gracias por hacer el esfuerzo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
Que también tienes cositas a partir de pronto, también hay actividad.
A las 11 de la mañana tengo que estar en Santa Cruz porque tenemos una comisión plenaria en el Cabildo, pero bueno, seguro que somos capaces de conciliar todo.
Y además para allá no hay cola.
No.
Para allá no hay cola. Se mete el piloto automático y sale.
Veremos.
Oye, pues podríamos hablar de los ámbitos de cada uno de ustedes, de los silos, de Tacoronte, de los transportes de mercancías peligrosas y del Cabildo de Tenerife, pero la actualidad manda y la actualidad nacional nos ha inundado en el día de ayer, ¿no? aunque me van a permitir ustedes, que aprovechando que está Javier aquí, quiero pedir preguntarle una cosita muy particular, que es del que la Chávez mucha y es muy experto, ¿no? Porque la última vez que tuvimos aquí una entrevista tú y yo, hablábamos del contrato, que quiero que me cuentes qué está pasando, porque ayer tuve que hacerme eco de una noticia de que los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos sólidos pues están quejándose de que el contrato maravilloso que aquí anunciamos, el mayor contrato de la historia del Cabildo de Isla de Tenerife con respecto al tratamiento de residuos sólidos, que era maravilloso, pues ahora parece que no es tan maravilloso. ¿Qué ha pasado?
Pues efectivamente, en julio de 2022 empezó a operar el nuevo contrato para la gestión de los residuos en la isla de Tenerife, un contrato que venía vencido desde el año 2014 y que se venía prorrogando por la vía de los hechos. Eso estaba generándole al Cabildo de Tenerife una situación administrativa bastante compleja. Todos los presidentes, primeramente Carlos y después Pedro, tenían que levantar reparos por más de 20 millones de euros al año.
Eso tiene cárcel, ¿eh? Como se...
Bueno, estaba bien sustentado y se hacía de forma rigurosa, tanto en la época de Carlos Alonso, como en la época de Pedro Martín. Pero es evidente que un contrato de ese tipo...
No se puede mantener así.
No se puede mantener así. Entonces nos pusimos a trabajar intensamente y se consiguió adjudicar ese contrato, 397 millones de euros, y estaba llamado a cambiar el paradigma del tratamiento de los residuos en la isla de Tenerife. La empresa que resultó adjudicataria asumió una serie de hitos en la recuperación. Lo ideal en nuestra sociedad es separar los residuos en origen, pero hay muchas personas que no deciden hacerlo, y allí en el complejo ambiental de Tenerife, en Arico, hay una serie de instalaciones que permiten recuperar aquello que no fue separado en origen. La empresa sabía perfectamente que en un primer momento no iba a ser capaz de conseguirlo porque requería 52 millones de euros de inversión. Y esa inversión hay que materializarla, hay que contratar y demás. La empresa sabía que durante los primeros meses, los primeros incluso años, pues no iba a llegar a esos objetivos de rendimiento, porque el contrato se vence el anterior día y al día siguiente ya tienes en marcha el nuevo contrato. Pero aquí están pasando más cosas, Diego. Aquí están pasando más cosas y tengo que llamar la atención sobre dos figuras que no están llegando a la altura, que no están generando un clima apropiado, que son la consejera insular, Blanca Pérez, y la persona que está por debajo de la consejera, que es el director insular de residuos. Han dinamitado absolutamente todos los puentes, la interlocución que existía con la UTE, y se han aventurado a una guerra fratricida contra la empresa que gestiona el contrato. Cuando hay una situación de este tipo, no hay...
Es una UTE, ¿no?
Es una UTE, formada por Urbaser y FCC. Cuando se da una situación de este tipo, no hay que iniciar una guerra o una persecución. Hay que ir al pliego y aplicar las penalidades que están recogidas en el pliego, ni más ni menos. Actualmente se ha dado la instrucción política de no pagar facturas. Eso va a colocar al Cabildo de Tenerife, y ya lo está colocando, en una situación muy compleja. Si la UTE decide iniciar algún tipo de acción, como digo, se va a colocar al Cabildo de Tenerife en una situación delicada, una situación comprometida.
¿Esa instrucción está dada ya? ¿Decide no se paguen las facturas?
Sí, el Cabildo debe 14 millones de euros en facturas. Sí,
14. ¿De trabajo realizado?
Trabajos realizados, por supuesto. Incluso ha habido, seguramente habrás tenido oportunidad de leerlo, un posicionamiento por parte de los trabajadores.
Eso es lo que he leído, el posicionamiento de los trabajadores.
Sí, en el que...
Es el que me llama la atención.
En el que se solicita pues que se abandone este tipo de prácticas, que se paguen las facturas, porque se tiene que seguir prestando el servicio, y que se aplique o que se vaya con
cargo... Justamente lo que tú has dicho, que se use el pliego y que se penalice en la medida de la legalidad.
Porque la ley...
Que la legalidad no es no pagar.
La ley de contratos del sector público está clara.
Está quedando usted una cara un tanto rara, ¿no? Además, algunos que han tenido que gestionar el contrato de servicio.
Aquí, pues la responsabilidad se le imputa directamente a la consejera Blanca Pérez y al director insular de residuos, Alejandro Molowny, porque han dado instrucciones fratricidas, instrucciones peligrosas, instrucciones que van en contra de la legalidad. Y lo digo así, claro y raspado.
Pues yo tengo que hablar. Pues yo me alegré mucho de Alejandro Molowny.
La de no pagar factura.
Conflicto de intereses entre una empresa y un partido político. Pues, no quiero sacar más conclusiones, pero yo tenía mucha confianza en Alejandro Molowny, lo conozco profesionalmente, parece un gran profesional. No tanto así, no tenía tanta confianza en Blanca, pero me extraña que Alejandro esté entrando en este juego, porque él sabe de lo que está hablando. Y no pagar una factura es un tema que se le puede complicar, y mucho. Y además le está dando armas a la empresa. Puedes penalizar a la empresa, le puedes retener una parte sí, de la.
Porque es una UTE en... de Urbaser y FCC, exacto. Pero es una empresa.
La
un
mata.
Poquito, un poquito sí. La, mata. La mía. La mata. Y ya estaría, vamos.
Bueno, pues nada. Pues.
Aquí parece que se quiere utilizar tácticas de presión que no le tocan a la administración pública para tener una posición de negociación más fuerte. Esto no es razonable, esto no es lógico. Aquí lo que se tiene que aplicar siempre, una y otra vez, es la legalidad y el pliego. No se puede hacer de otra forma. Entonces, están asumiendo actos ilegales, actos que van en contra de la norma y están colocando a una administración pública en una situación peligrosa y comprometida.
Pues mira, me ha gustado mucho hablar contigo, no tenía toda la información que acabas de dar y nuestros oyentes tampoco, pero a mí me apetecía mucho escuchártela y la he utilizado en directo, porque esta mañana hablé con Rosa y no me atreví a preguntarle por este tema porque no tenía todos los pelos de la burra en la mano.
Con la presidenta, con Rosa Dávila. Sí.
Porque creo que es un tema muy delicado, decir, tratamiento. Cuando hablamos de ecología, de sostenibilidad, llevamos años con el PIRS de Arico, le hemos cambiado el nombre 20 veces, hemos generado infraestructura y creo que es vital que eso funcione bien. Y era un hito importante lo que bien decía, un contrato que regularice una situación que para el futuro de la isla es fundamental.
Es que la situación en la que llevamos prácticamente 4 décadas es de quiebro energético y de quiebro territorial. Somos un territorio limitado y sin embargo llevamos casi 4 décadas enterrando residuos. En el año 85 se echó a andar el complejo ambiental de Tenerife. Hasta entonces había 200 vertederos repartidos por toda la isla. ¿Y qué se hacía? Pues se le pegaba fuego cuando llegaban a una cierta altura. No puede ser. Tenemos tecnología que permite transformar los residuos en nuevos recursos. En países como Japón o Alemania están haciendo minería de vertederos, porque lo que fue enterrado en los años 80 hoy en día puede ser transformado. Y nosotros aquí pues seguimos con esa dinámica, esa inercia. Nosotros tratamos de romperla, pero curiosamente fue Coalición Canaria quien rechazó esa estrategia. No podemos seguir enterrando residuos. Es un absoluto disparate en cualquier territorio, pero en un territorio insular más aún.
Está clarísimo. Oye, pues vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad, si les parece, porque el día de ayer fue bastante intenso entre el señor Sánchez en Estrasburgo y los nuevos portavoces del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, con enfrentamientos. Era un control del gobierno, ¿no? Pero se habló solamente de la ley de amnistía. Esto tiene arreglo porque Feijóo ha dicho claramente que después de lo de Bildu en Pamplona, si antes era difícil llegar a acuerdos, que Weber nos indicó, entre izquierda y derecha y no ir al radicalismo, pues en España parece que es imposible, porque Feijóo dijo que si antes era difícil, ahora es aún más difícil. ¿Va a cambiar la política o vamos a seguir esto durante los próximos 4 años? Y empiece quien quiera.
Bueno, yo además con la tranquilidad de hablar desde fuera, sí que es verdad que sorprende que una sesión de control al gobierno solo trate sobre un asunto del legislativo que será debatido en el legislativo y que ha de ser debatido en el legislativo. Es decir, el trámite legislativo de la ley de amnistía tendrá un trámite, tendrá un debate y lo tiene, y al final no está sujeto a una sesión de control al gobierno. Hay una admisión a trámite de la ley y en esas admisiones a trámite, pues bueno, hay un debate. Es verdad que el resto de las intervenciones que hubo ayer en el hemiciclo fueran todas referidas al mismo asunto, a pesar de estar más vinculadas al control del gobierno, a mí lo que me deja entrever es que también partidos de gobierno y oposición están más centrados todavía en la investidura y en la amnistía que en superar las realidades que tienen a nivel político y personal y empezar a hablar de lo que a todos nosotros nos importa, que puede ser la inflación, que puede ser los problemas que tenemos reales, que puede ser la sanidad, la educación, el informe PISA y otro tipo de cuestiones que sí que son reales y que las tenemos sobre la mesa y que condicionan el futuro de nuestra sociedad. Ombliguismo y partidismo. Eso es lo que yo vi tanto en el Congreso de los Diputados como efectivamente en Estrasburgo. Y ahora sí que voy a decir una cosa, es verdad que a mí el tono del señor Weber no me pareció nada bueno tampoco. Yo que estoy acostumbrado a escuchar algún que otro debate en Estrasburgo, no suele ser el tono bronco que se utiliza, pero también es verdad que creo que Sánchez estuvo bastante mal. Planteó una manera bastante prepotente de intervenir y nuevamente, al final los asuntos vinculados a la estabilidad del Estado español como tal se están discutiendo más fuera que dentro. También es cierto que parece sorprendente que haya decidido una escenografía en la que prefirió estar en Estrasburgo sentado por aquello de que estaba obligado a estar allí para evitar un debate que se presumía bronco en el Congreso de los Diputados. Eso. Las huidas hacia adelante no son buenas porque al final el debate de ayer se va a volver a repetir cuando vuelva a estar sentado en el hemiciclo y en vez de hablar del control al gobierno, se volverá a hablar de la amnistía y se volverá a hablar de la realidad de los partidos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo en que todos nosotros, como sociedad, prosperemos.
Pedro, ¿qué te parece? Porque a mí también hay que puntualizar, no sé si lo habrán visto porque en España va a ser difícil que lo veamos, pero nuestro presidente se levantó y se fue antes de que Weber se acabara su interpelación, ¿no? Bueno. Que a mí eso me molestó muchísimo.
No, hombre.
Tendría mucha prisa, pero eran dos minutos.
Eso aquí... No,
y también se rió de Feijóo.
Aquí es un desagrado.
Pero esto es Europa. Pero esto es Europa,
la actitud del presidente del gobierno...
Esta imagen está en Europa, ¿eh?
Sinceramente, para ser un presidente que nos representa a todos, porque aunque yo no lo haya votado ni lo votaría en mi
vida... Es tu presidente y el mío.
Es mi presidente y me está representando. Y la verdad que, hombre, yo soy una persona que intenta ser pues educada y mantener las formas independientemente que delante mío haya una persona que piense o no como yo, pero bueno, yo no me dedico a la política, sabes que soy empresario y sufro el día a día de un empresario no de éxito, porque no soy de éxito, mi empresa no es una empresa bollante ni mucho menos, sino
bueno, pero pagas la hipoteca,
¿no? Muchísimas empresas que siempre que se habla de empresarios se habla de explotadores que gana mucho dinero y que no sé qué, no sé cuánto, no es el caso, ni mucho menos, al contrario, yo llevo 10 años sin coger vacaciones y como yo, muchísimos autónomos y empresarios, pero bueno, no quiero centrarme en eso, sino que me da mucha tristeza de que en las sesiones de control pues puedan ser en Suiza con un mediador y aplicarse y ir la cúpula y sesiones de control en el Parlamento que esté la bancada de todos los ministros vacía y les importe un demonio y cuando se les pregunta una cosa no contestan esa cosa sino siempre la cantinela que si el otro más y tú más. Entonces yo creo que la política se ha convertido en una ciénaga tremenda, donde se revuelcan en frases vacías y no se dedican a lo que es realmente importante. O sea, el nivel de pobreza está aumentando, el nivel de paro está aumentando, el paro juvenil, siguen habiendo muertes de mujeres que dicen que esta ley sigue habiendo la inmigración desbocada, bajan las hipotecas por los aires, baja la cesta de la compra cada vez es más cara, etc. Esos son los problemas de la gente. Me molesta mucho que se haya decidido por parte del PSOE, y mira que yo no soy del PP ni del PSOE, pero me hubiese encantado que se hubiesen puesto de acuerdo ellos y hubiesen gobernado, ¿sabes?
Era lo ideal.
Efectivamente, y no descansar en manos de partidos que quieren partir, romper España, separarse de España. Son partidos separatistas, bilduetarras, nacionalistas extremos, de derecha y de izquierda, no es ni mucho menos como nos quieren hacer o nos dicen partidos de progreso, no, progreso no, al contrario, yo veo más un regreso que un progreso y me da mucha pena. Entonces todas las sesiones de control me parecen paripés por un lado y por otro.
Yo sé que es difícil defenderlo, pero yo creo que tienes alguna posición positiva, ¿no?
Bueno, también tenemos que tener una lectura crítica. Cuando se está en un puesto de responsabilidad pública o estás pues asumiendo responsabilidades en cualquier administración, aquí ha habido dos alcaldes, el anterior alcalde de Tacoronte, la anterior alcaldesa de Los Silos. Tenemos capacidad de permear en la sociedad, el mensaje va calando, cuanto más alta es la responsabilidad que asumes, pues mayor es también la capacidad que tienes de influir. Y estos mensajes, estos debates, pues no aportan lo que deberían de aportar y tenemos que ser críticos. Este tono bronco pues está lejos de lo que debería de ser un debate parlamentario y las reglas parlamentarias que deberían de marcar cuál es la sintonía en los distintos órganos, ya sea en Estrasburgo o ya sea en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y en esto pues tengo una lectura crítica. Tanto el Partido Socialista como el PP, que son los dos grandes partidos que están marcando los tiempos, pues debemos aplicarnos en transitar hacia otra forma de interlocución, otra forma de debate y de diálogo, independientemente que cada uno mantenga su postura. Y creo que esta mesa es un buen reflejo, ¿no? Porque aquí hay opiniones que son muy dispares, puntos muy divergentes en muchos asuntos, pero en todas las ocasiones que yo he estado participando en esta tertulia, pues siempre hay cordialidad y siempre también pasión. Dicho esto, pues Pedro Sánchez se ha caracterizado, y esto es algo que no se le puede negar, de ser una persona que tiene una gran capacidad negociadora.
Eso es indudable. Eso es indudable.
Eso no se discute. Eso no
es. En muchas ocasiones.
Pero algunos piensan que tiene una capacidad de engaño.
Sí,
pero
negociar
cediendo siempre, no creo yo que eso sea no una capacidad.
Eso es lo que
bueno, pero después,
dicho,
después de ceder.
Con mis recursos, ¿no?
Después de ceder.
Es que bueno, negociar en mi nombre con mis recursos y siempre ceder.
Eso no es negociar.
Estamos hablando de, por ejemplo, unos indultos de unas personas que han dicho: no nos arrepentimos y vamos a volver a hacer el tema. Entonces, yo creo que si eso es una capacidad de negociar, yo creo que el negocio para nosotros, los que estamos en el otro lado, pues es nefasto.
Macarena.
A ver, yo de verdad que me encanta oír a Javier cuando pues hace crítica, ¿no?, de su propio partido, porque tenemos que ser críticos con nuestras propias formaciones, ¿no? De que, como dice el compañero...
Ahora te va a tocar a ti, ¿eh? Ahora te va a tocar.
Sí, yo sé que me vas a mandar a mí también, pero yo soy una mujer fuerte y me defiendo. Javier me conocía también. Tenemos que ser autocríticos. Es verdad que el mejor gobierno tenía que haber sido entre el PP y el Partido Socialista. Pero no han estado a la altura ninguno de los dos, ni Feijóo ni Pedro Sánchez. Para mí, Pedro Sánchez es el mejor actor que yo he visto en la democracia española, de verdad.
¿Actor? ¿Lo has definido como actor?
Yo lo defiendo como un actor, un buen actor. Es un actor de 100, ¿eh? Te digo
es
que...
Es decir, que dice una cosa y piensa otra.
Claro, es que, vamos, lo estamos viendo en la hemeroteca, hijo. Es que bueno, hoy digo esto...
Dice cosas diferentes, pero ¿qué es lo que piensa?
Falta la verdad. Yo lo siento, en Canarias se llama decir mentiroso. Vamos, yo soy canaria y lo digo, pero para ser más educada...
Actor.
Un actor. Para mí es un actor que digamos, le damos un Oscar y nos quedamos cortos en no darle dos o tres Oscar.
Un actor que recibe el apoyo de Coalición Canaria.
Sí, pero lo ha recibido... Sí, no me importa que me vendas pullas porque ustedes están buenos ustedes...
Esa puya se la metieron ustedes.
Sí, a ver. Sí,
a la pobre Macarena le pasó el día que estaba
el
aquí
día
en la tertulia
sentada.
Que estaba
en la tertulia, yo no comparto.
Estaba despachando a gusto con Pedro Sánchez y digo, pues mira, acaba de comunicar que lo a votar.
Pero vamos a ver, sigo pensando lo mismo. Para mí, yo si hubiese sido la que estaba en el Congreso de Diputados, y creo que Javier ya me conoce de la pata que cogeo, yo hubiese dicho que no.
Con Javier tuviste también tú una enganchona con una depuradora en los hilos.
Pero nos llevamos bien,
Javier. Que yo no me olvido.
A ver, que yo le aplaudo cuando él defiende sus ideas. Esa es la postura, ¿no? El defender su idea.
La política, ¿no? Y la democracia de respetar.
Exacto, y nos respetamos. Exacto, yo valoro cuando una persona tiene una idea y sabe que es eso, para él es lo mejor y lo sigue defendiendo. No cambia porque le buscan, como digo yo, el oído, sino él dice, yo creo en esto y creía en ese proyecto en el que Coalición Canaria también creía, evidentemente. Lo que pasa es que yo me estaba comiendo todos los marrones en el municipio de Los Silos y él al final entendió la postura de un alcaldesa que tenía que firmar, pero tenía que pensar bien lo que iba a firmar. Independientemente, lo dijimos y lo hemos dicho en varias tertulias aquí, esto va a ser un tira y dame tú, yo estoy con él. Para mí no fue negociación, para mí fue imposición. Él ha dicho sí a todo con tal de tener un sillón en la presidencia del gobierno de España, y después estoy con el compañero exalcalde de Tacoronte, que es verdad que no
ex-alcalde.
Es alcalde, pero bueno,
cuando
hubo fuego,
joven.
Cenizas quedan. Tú no te preocupes, todo llega en la vida. Yo he esperado muchos años y mira, y volveré a esperar. No se están preocupando realmente lo que tenemos que preocuparnos, que es gestionar para los españoles. Y eso sí que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque al final nosotros somos alcaldes de pueblos muy pequeños, pero que teníamos una responsabilidad muy grande, igual que cualquier consejero, que aquí lo tenemos, a Javier. Son responsabilidades que estás al pie del cañón todo el día, a pie de calle con la gente, y te gusta resolver los problemas. Entonces no estamos viendo, yo el Congreso de los Diputados, es que ni...
La política local se ha convertido, y notas la respiración en el cogote.
Exacto, es lo que estabas diciendo tú. La gente ya no cree en la política.
Debería ser obligatorio que los políticos empezaran en la política local, ¿no? A mí me gustaría.
Tendrían que empezar por una política local así como... no. A ver, es que al final tú estás al pie de calle, sea insular, sea regional o sea municipal. Tú estás a pie de calle con la gente, igual que los consejeros a nivel insular están con los alcaldes y los concejales. Al final vivimos la política de otra manera diferente y tenemos otra forma de gestionar. Y somos capaces, como dijo el compañero
máster,
Javier,
un máster de política cercana,
que aunque tengamos ideologías políticas diferentes, somos capaces de dialogar y de llegar a acuerdos. Pues en algunos de esos acuerdos todos perdemos algo, pero llegamos a un consenso.
Algunos
y
los
al
nervios.
Final, algunos los nervios, pero bueno. Pero llegamos siempre al consenso y yo no me puedo quejar en ese sentido porque he tenido alcaldes de diferentes ideologías políticas en la comarca y hemos llegado siempre a acuerdos muy buenos, igual que con el gobierno o con el cabildo. Pero a nivel España eso no lo estamos viendo y es una pena, una tristeza, ¿no? Porque al final la política se está convirtiendo ya en un plato de televisión que ni Sálvame de Luz ya se queda corto al lado de esto, y me da mucha tristeza ver el Congreso de los Diputados. Es que si yo te digo más fuerte te falta el respeto. Yo, esas acciones, cuando Pedro Sánchez se rió de Feijóo, como si lo hubiese hecho Feijóo con él o lo hubiese hecho de otra formación, me parece una falta de respeto. Y marcharse ayer también y no oírlo, creo que es otra falta de respeto. Yo creo que al final, como dice, yo no le voté ni le votaría nunca en la vida, evidentemente.
Dale tiempo.
No. Tiene que dar la cara, porque al final es nuestro presidente. Nos guste más o nos guste menos, es el presidente de España.
Venga, que tenemos que ir acabando. Te doy la palabra a ti y te dejo que
sí, te venga, huye, que la cosa está
calentada. No, aquí todos tienen obligaciones.
Es una broma.
Se lo había comentado antes, creo que a todos, antes sí. De comenzar, que a las 11 tengo que estar en Santa Cruz. Reiterar lo mismo, creo que es muy importante la forma de comunicar, pese a que el mensaje pueda ser el mismo, cuando se utilizan tonos excesivamente enérgicos o broncos, pues al final se queda en eso. Se puede trasladar más la voluntad, la intencionalidad de transmitir algo, un exabrupto, que el contenido. Creo que es muy importante utilizar un lenguaje apropiado, con independencia de que cada uno pues defienda su postura, las posturas que considere más legítimas.
Pues nada, Javier, te damos el banderazo de salida. Y la semana que viene, dile al Cabildo Insular de Tenerife que no ponga comisiones. Y
Estaré libre.
Que además se hace
bueno, Javier. Bueno, Javier.
Venga, chao. Bueno, pues yo sí quería añadir sobre esta cuestión. Es que yo creo que al final el problema que tenemos es que no hemos entendido nuestro parlamentarismo. Es decir, nos hemos creído un parlamento sobrio, donde además los diputados y diputadas están separados, de tal manera que presuntamente es un espacio para un debate sopesado, tranquilo, taimado y de nivel, y todo lo que ha habido es en el sentido contrario. En ese sentido, yo creo que los británicos son un gran ejemplo de que saben cuál es su parlamentarismo, y lo tienen muy claro. En la Cámara de los Comunes están todos sentados juntitos, apretados, y se dan de cachetadas allí, a 2 metros. Metro y medio. El fragor de la batalla es monumental. Pero ellos han asumido un sistema parlamentario en el que las verdades te las digo a la cara. Y donde los diputados efectivamente son diputados de distrito, y por lo tanto sus distritos tienen obligación de tener abierta oficina parlamentaria y atender a los vecinos de su circunscripción electoral.
Y votar en conciencia porque se juegan en su cargo independientemente de lo que le diga su
efectivamente.
Partido.
Efectivamente.
Y hay que negociar dentro de
los
partidos.
Y si mi condado tiene una sensibilidad, se vota lo que la sensibilidad de mi condado diga. O de mi distrito electoral. Bueno, pero al margen de eso, nosotros no hemos entendido esa parte. Y Pedro Sánchez ha interpretado muy mal ayer cómo es el parlamentarismo europeo. Porque el parlamentarismo europeo efectivamente requiere de forma, requiere de cierto grado de galantería y de presencia. Y tú nunca le das la espalda a alguien en el parlamentarismo europeo, así estés mentando a su madre. Pero incluso mentando a su madre, lo haces con delicadeza y con cordialidad, porque así funciona el parlamentarismo en Europa, no el británico. Y por supuesto, lo que pasa con nosotros es que no hemos asumido qué papel tenemos. Yo al final lo que estimo es que efectivamente los municipios serían grandes escuelas para los políticos que están tocando moqueta. Desafortunadamente, muchos altos cargos en los gobiernos autonómicos, muchos altos cargos en el gobierno estatal y muchos diputados, diputadas y senadores y senadoras deberían de pasar por la administración local, porque eso de que lo primero que hagan en política sea tocar moqueta está condenando a este sistema.
Muchos fontaneros de partido.
Estoy de acuerdo con el compañero.
Ninguna, sino oye, saben enmendar, o sea, arreglar, oye, vete allí y arreglan este tal, y entonces como eres el correveidile, pues tú tienes un puesto de ministro.
Hay muchos diputados.
Lo primero que hicieron, según entraron por la puerta, les dieron una tablet, les dieron un móvil, le dijeron cuál era su coche oficial,
la tarjeta de taxi,
y le dieron su despacho. Y claro, se creen que el monte es orégano. Pues el monte no es orégano.
El
monte no es orégano.
Por la oposición o por el gobierno de un ayuntamiento ayuda mucho.
Y pasar por allí y trabajar y darle la cara al vecino, incluso cuando no puede resolver su problema, decirle, lo lamento un montón. No está en nuestras manos y no vamos a poderlo hacer. Exacto. Pero se lo dices a la cara.
Exacto. Mirándolo a los ojos, sí, señor.
Efectivamente.
Señores, tenemos que irnos, aunque sea un poquito temprano.
En Europa es igual, pero multiplicado por 5.
Exacto.
Anda que los parlamentarios europeos...
Ganan poco. Señores, ¿se van de vacaciones para Navidad?
En la casa.
Al empresario...
El empresario dijo que hacía 10 años que no cogía vacaciones.
Los políticos en la oposición no sé si tendrán vacaciones.
Yo tengo las primeras vacaciones en muchos años porque tengo vacaciones docentes.
Ah, es verdad, es verdad.
Y voy a tener 2 semanas junto con mis hijos, la verdad, de 8 y 10 años.
Qué mal viven los profes.
Han pasado estos 8 y 10 años sin que yo pueda estar con ellos ningún día, y esta vez voy a estar con ellos. Y sinceramente, me he planeado estar con ellos, estar con la familia. La voy a dedicar porque muchas Navidades no he estado con ellos, muchos días importantes no he estado con ellos. Exacto. Y ahora se lo debo.
Hay que aprovecharlo, ya más tiempo pasa
mismo,
y no vuelve.
Lo mismo.
Dani, okay. Si vas a estar a las 12 en el pleno, que imagino que sí, después me lo cuentas el sábado. Bueno, el sábado no, que estamos en el mercadillo y estamos allí comprando pepinillos.
El sábado te lo cuento allí.
Bueno, entre pepinillos y pepinillos te cuenta algo.
Me han dicho que hay pescado fresco. Con el día
sí,
que...
Cuando los pescadores del PRI han
no
podido salir
bueno, no
y el mar está bueno.
Bueno,
suben a un puesto que tienen y puedes comprar pescado fresco. No es siempre, pero bueno, eso también
volará,
es parte. Volvemos a la misma. Es parte de la garantía de calidad.
Claro.
Si hay pescado, sabes
es que
es del día. Es del día. Pescado esa misma mañana.
Pues Dani, me cuentas después lo que pasó en el pleno, ¿te acuerdas?
Puede ser largo.